Cuando decimos que alguien es egocéntrico, se suele pensar que esa persona es como soberbia. Si analizamos la palabra, tiene sentido esto. Egocéntrico, que soy el centro. Por cosas que he vivido en mi adolescencia, otras ahora de grande, y por conocer las historias de mis pacientes, pienso que las personas que son egocéntricas tienen dificultad de separar los hechos con su identidad. Y por eso sufren. Su autoestima está ligada a las cosas que pasan. Esto que te cuento no sigue ninguna línea psicoterapéutica como los episodios anteriores, y quisiera que te lo tomes como lo que es, una reflexión personal. Quiero empezar con hablando acerca de la realidad. ¿Qué es la realidad? Lo real, lo que existe, lo que está, lo que se percibe. Hay mil definiciones de la realidad. Una definición que me gusta mucho es la posibilidad de percibir algo o la posibilidad de ser percibido por los demás. Si pensamos a la realidad con esa definición, nos daríamos cuenta que la realidad no existe. ¿Y por qué te estoy diciendo esto? Porque cada persona percibe su propia realidad. Y si cada persona tiene su realidad, habría tantas realidades como personas en el mundo. Y eso haría imposible abarcar a cada una de ellas. Por eso digo que la realidad no existe. No existe porque cada uno tiene la suya. ¿Y dónde es que está el problema? Con todo esto, ¿dónde aparece la baja autoestima? Bueno, teniendo en cuenta esto, vamos con un ejemplo. Imaginemos un chico que va a visitar a su amiguito a la casa. Llega, toca la puerta, lo recibe la madre, amorosa ella, lo invita a pasar. El chico saluda a su amigo y ve que el padre está sentado viendo la televisión. Ellos se quedan en el comedor tomando la leche con masitas. En un momento, la madre ve que su hijo tira migas en el suelo. Se acerca y enojada le pega un sopapo, porque recién había terminado de encerar el piso. El amigo se queda paralizado, viendo la situación. El padre vio toda la situación desde lejos. Vamos a ver las realidades percibidas de cada uno. Para el hijo, su percepción de la realidad es que la madre es malísima y que no tendría que haberle pegado por tirar unas migas. Para el amigo, su percepción de la realidad es que la madre fue un poco dura con su amigo por haberle pegado tan fuerte. Para el padre, al recordar que su madre fue muchísimo más duro con él de chico y eso lo ayudó a ser fuerte en la vida, entonces su percepción de la realidad es que la madre no solo debería haberle pegado más fuerte, sino que además tendría que haber sido con un cinto, con una rama. Percibe que la madre es muy suave. Para la madre, su percepción de la realidad es que hizo lo correcto, porque corrigió la conducta indeseada del hijo, y eso hará que más adelante no tire las migas al suelo. De todas esas percepciones, ¿cuál es la verdadera? ¿Cuál es la realidad? Ninguna, todas, algunas. Algunas son más o menos reales que otras. ¿Qué opinás? Para mí, ninguna de esas cuatro realidades valen más que otras o son más reales que otras. Por eso digo que la realidad no existe. No existe porque cada uno tiene la suya. Y esto es importante. Ninguna realidad define al otro. Si el padre percibe que la mujer es una suave, eso no define a la mujer como suave. Y no tiene que ver con ella, sino con la percepción del padre. Tiene que ver con la realidad del padre. ¿Y cómo relacionamos esto con la autoestima, dirás? ¿Qué pasa cuando sentimos que las realidades de los demás son más importantes que las nuestras? Vamos con otro ejemplo. Imaginemos que un chico está por rendir un examen. Rinde la semana que viene y todos los días se levanta a las 8 de la mañana a estudiar sin parar. Cada día. repasa todos los temas y tiene más o menos una idea de todo el plan de estudio. El día del examen se levanta con dolor de panza, descompuesto. Se toma un té y va a rendir. Ese día, un profesor pasó una mala noche porque descubrió que su mujer lo engañó con otro tipo. Enojado y lleno de ira, se presenta en la facultad para tomar examen, casi sin dormir. El alumno, con dolor de panza y temblor, entra a rendir primero con el profesor malhumorado. El profesor trata mal al alumno. Se muestra inquieto, con mala cara, cansado, harto y poco tolerable. Más allá que el alumno responde bien, nada le parece gustar. Cuestión que termina desaprobándolo con un 2. El alumno sale a rendir y se siente frustrado. Siente que no le da la cabeza para estudiar una carrera como esa. Se siente un inútil porque a pesar de haber estudiado cada día, desaprueba. Es un tonto y que no debería seguir insistiendo con querer recibirse. Todo eso pasa en su cabeza. Una persona egocéntrica piensa que todo tiene que ver con ella y que su identidad se basa en hechos. Es decir, yo rendí mal y desaprobé. Por lo tanto, yo tengo la culpa de eso y yo soy un burro. Pensar así es considerar que todo estuvo dentro de su control y por ende toda la culpa es de él. Y ese 2 lo define como un burro. Analicemos las cosas que estuvieron dentro de su control. Levantarse todos los días a estudiar, dormir bien, despejarse un poco durante la tarde, comer bien, ir a rendir, tratar de calmar los nervios. Bien, todo eso lo pudo manejar. ¿Cuáles son las cosas que no estuvieron dentro de su control? La descompostura, el mareo, el mal humor y la poca paciencia del profesor, que le haya tocado ese profesor. Ok, entonces, teniendo en cuenta esto, si analizamos la situación, ese 2 que tiene en la libreta no lo define. Es decir, no significa que es un burro, un tonto, un mal estudiante. No tiene nada que ver con que no le da la cabeza para estudiar una carrera. Tiene que ver con lo que le pasó al profesor, que fue quien puso el 2. ¿Eso es injusto? Sí, la vida es injusta. ¿Qué podemos hacer con eso? A ver, otros ejemplos para entender la idea. Vamos a una entrevista de trabajo y no quedamos seleccionados. Nos sentimos inútiles, sentimos que no estamos acordes al mercado laboral, que somos insuficientes, que ya se nos pasó el tren, que somos poca cosa, entre otros menosprecios. Que haya sido rechazado en una entrevista de trabajo no te define. Pudo haber pasado que en la empresa necesitaran otro perfil diferente al tuyo, que no necesariamente tiene que ser mejor que el tuyo. Puede ser que hayas estado sobrecalificado o que no encajes en la empresa, pero eso no define lo que sos. Cuando pensamos que los hechos, como desaprobar o ser rechazado en una empresa, nos definen como burros o insuficientes, estamos ligando las realidades de los demás a nuestra autoestima, sin considerar las cosas que no están dentro de nuestro control, como factores inevitables, como la buena o mala voluntad del profesor o el criterio de recursos humanos de la empresa. Por ejemplo, si te gusta cocinar y sabes hacer, risotto de calabaza, que te sale bastante bien, y un día vas a un restaurante y probás un risotto a la milanesa que te vuela la cabeza. Si ligás los hechos a tu autoestima, es posible que sientas que seas o insuficiente o un cocinero básico. Es decir, pensar que tu risotto de calabaza te define a vos como un cocinero básico. Lo cierto es que tu risotto de calabaza no es lo que sos, sino lo que hiciste en un momento puntual. Pocas cosas son más mejorables que un risotto. A medida que uno lo hace, siempre le va saliendo cada vez mejor. Sin embargo, ya te etiquetaste como un cocinero mediocre. Ese es el problema de ligar los hechos a tu identidad. Los hechos son transitorios. Tu identidad es única. No sos un risotto de calabaza. Hiciste ese risotto de calabaza ese día. No sos un 2 en la libreta. te pasaron todas esas cosas que hicieron que quede ese 2 en la libreta. No sos un fracaso laboral. No fuiste seleccionado en esa entrevista ese día. Si un amigo se aleja de vos, eso no te define ni tiene que ver con vos. Tiene que ver con su realidad y con lo que percibe o deja de percibir. Lo mismo si te deja tu pareja, si te insultan en la calle, si te estafan. Cualquier cosa que te pase puede ser percibida como una definición de vos mismo. Y ahí está el error. El error está en considerar los hechos como realidades absolutas. Como siempre digo, estoy a favor del deseo. Y lo único que nos define, lo único en lo cual tenemos control absoluto y forma parte de nuestra identidad, es el deseo. Por más que hayas desaprobado un examen, si deseas recibirte de esa carrera, ese deseo forma parte de tu identidad y sí te define. Por más que hayas sido rechazado en una entrevista de trabajo por 1000 factores que no dependan de vos, el deseo de trabajar forma parte de tu identidad y sí te define. El deseo es nuestro, no depende de nadie fuera de nosotros. Ahí es donde tiene que alojarse nuestra autoestima, para que no se vea dañada por las realidades percibidas de los demás. Hay 3 cosas que para mí son las más valiosas de todo el mundo. Mis 3 reliquias de la muerte. Son el deseo, el cambio y la aceptación. El deseo son las ganas, las intenciones, las ansias de lograr una cosa o convertirte en algo. Si deseo algo, hago un cambio, realizando todo lo que esté dentro de mi control para conseguirlo. Estudiar todos los días, dormir bien, actualizar mi currículum, etc. Todo lo que yo pueda cambiar. Si ocurre algo que no estaba dentro de lo que yo deseaba, como desaprobar o ser rechazado, ¿qué hago? Identifico cuáles son las cosas que no estuvieron dentro de mi control, el humor del profesor, el dolor de panza, el criterio de recursos humanos. ¿Para qué los identificamos? Para no hacernos cargo. Cuando sentís que sos un burro por sacarte un 2, te haces cargo de todas las cosas que tuvieron que ver con ese 2, inclusive del criterio injusto del profesor. Entonces, cuando pasa algo que no deseábamos, como desaprobar, analizo las cosas que no están dentro de mi control o que no puedo cambiar, y aplico aceptación radical para quedarnos solo con el dolor, que es inevitable, y no pasar al sufrimiento. Recordemos que cuando algo malo nos pasa, siempre aparece el dolor. Pero cuando nos resistimos a aceptar esa realidad, pasamos del dolor al sufrimiento. Si hoy quiero salir a patinar, por ejemplo, y veo por la ventana que está lloviendo, la pequeña primera sensación de angustia, ese es el pequeño dolor, si se quiere. Si cuando vemos que está lloviendo, puteamos, le pegamos una patada a los patines, gritamos o nos enojamos, ahí hay un impulso emocional donde nos dice que esa persona se está resistiendo a una realidad no aceptada. Es decir, que no puede aceptar que está lloviendo. Y gritar y patalear y pegarle a los patines no hace que salga el sol. Entonces hacer eso es inefectivo. La aceptación radical es clave, porque resistirnos a una realidad que no podemos cambiar o que no está dentro de nuestro control no hace que esa realidad cambie. Además de no resolver el problema, nos perjudica, por ejemplo, lastimándonos los pies cuando le pegamos una patada a los patines. Genera un gasto energético perjudicial, así que nunca lo acepto, ni en mí, ni quiero que lo hagan mis pacientes o la gente que amo. Obviamente, aplicar aceptación radical en algo como lo de la lluvia es más fácil que aplicarla cuando nos sacamos un 2, cuando somos rechazados en una entrevista laboral, cuando nos deja nuestra pareja, cuando fallece un familiar, cuando se arruina un viaje muy deseado y otras cosas las más difíciles de aceptar. Claro, pero empezá a practicarla con cosas cotidianas, del día a día. Empezá a jugar descubriendo las diferentes realidades y percepciones. La tuya, la de tus amigos, la de otros. Identifica cuáles son las cosas que no podés cambiar o que no están dentro de tu control y jugá tratando de no hacerte cargo de esas cosas usando aceptación radical. Si no lo has escuchado, hay un podcast que hice el año pasado donde desarrollo la habilidad de aceptación radical que te puede ayudar a aprenderla. En resumen, escucha tu deseo. Eso sí te define. Hacé todo lo que esté dentro de tu control para conseguir eso que deseas. Cambia haciendo las cosas que podés controlar para llegar a eso que querés. Y aceptá radicalmente las cosas que no podés cambiar o que no están dentro de tu control, para no luchar contra ellas ni resistirte, y así evitar el sufrimiento. Si deseas algo, cambia para conseguirlo. Si no se puede conseguir por algo que no depende de vos, lo aceptamos radicalmente, con el cuerpo y con el corazón. Empezá con lo más simple, lo del día a día, como lo de la lluvia. Hacelo como un juego, como si fueras un personaje de un videojuego y usás diferentes poderes para pasar de nivel. Tipo, Charmander usó ataque furia de dragón o Sailor Júpiter usa trueno de Júpiter. Vos usaste aceptación radical. Hacelo de la manera que más te divierta, no importa cómo. Para lograr algo que no tenemos, necesitamos cambiar para conseguirlo. Si aparece algo que no está dentro de nuestro control, lo aceptamos radicalmente. Pregúntate qué cosas estás haciendo para lograr eso que deseas. ¿Cuáles podés controlar y cuáles no dependen de vos? Cambia haciendo todas las que dependan de vos y aceptá cuando hay cosas que no tienen tu control. Aceptalo sin hacerte cargo y sin considerar las partes de tu identidad. Tu identidad te define y tu identidad es el deseo. No te olvides de eso. Bueno, muchas gracias por escucharme. Ojalá te haya servido. Hasta la próxima.